Antonio González Terol es vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular. Don Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis. La
Empecemos por
verdad
aquí, pues empecemos por esto último, que es lo que menos ruido ha organizado, porque lo demás lo tapa todo. Pero a mí me parece, salvo que usted me quiera corregir y enmendar mi criterio, que esto es un escándalo mayúsculo.
Bueno, es que han superado la línea roja que ya pensábamos todos que nunca superarían, incluso ninguneando a todos los ayuntamientos y diputaciones. El PSOE gobierna 29 diputaciones, el Partido Popular 13. En España hay 8.131 ayuntamientos y ahora hemos descubierto que con este acuerdo Sánchez cree que hay ayuntamientos de primera, que son los que están en el País Vasco y Navarra, y ayuntamientos de segunda, muchos gobernados por buenos socialistas y también por el Partido Popular en el resto de España. Ayuntamientos que gracias a la crisis económica que viene a continuación van a ver reducidos sus ingresos y que necesitan ya una inyección económica. Para empezar, que les dejen utilizar el 100% del superávit. Llevamos pidiéndolo más de un mes y en tan solo 24 horas Sánchez, lo que fue incapaz de pactar con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, lo ha pactado con los filoetarras de Bildu. Algo vergonzoso y una línea que pensábamos que nunca traspasaría y sobre todo me imagino que ahora que hablamos de un pacto local, habrá que preguntarse si Sánchez podrá mirar a la cara de los familiares de los concejales del Partido Socialista y de otros partidos asesinados por sus nuevos amiguitos de Bildu.
¿Usted prevé que haya una reacción de la Federación Española de Municipios y Provincias, es decir, que haya una reacción transversal, ideológicamente hablando, para oponerse a este acuerdo?
Pues mañana nosotros lo vamos a llevar a la Junta de Gobierno de la FEM. Acabo de escuchar unas declaraciones de Abel Caballero que solo se ha referido al primer punto del acuerdo diciendo que con Bildu ni pagarse los buenos días sobre la reforma laboral. Ha eludido hablar del segundo punto, que es del que debería haber hablado. ¿Qué piensa el presidente socialista de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre que se prime desde el gobierno socialista a los ayuntamientos gobernados por Bildu y por los separatistas en Navarra y en el País Vasco con respecto al resto, que somos constitucionalistas, que luchamos con nuestros vecinos, que hemos luchado como alcaldes y también como concejales en la primera línea de batalla contra el COVID-19 y que además vamos a hacer frente a la crisis económica en la que nos mete el señor presidente del gobierno?
Bueno, fíjese, a lo mejor soy ingenuo, pero yo tengo la firme esperanza de que sea el PNV el que baje al gobierno de este burro, porque el gobierno comete a mi juicio, esta es una valoración muy particular, comete una torpeza terrible, y es que le da esa baza a Bildu justo cuando estamos en vísperas de elecciones en el País Vasco, y Bildu es el gran adversario político del Partido Nacionalista Vasco. Dado que el PNV ha sido hasta ahora el aliado más leal del PSOE, ¿habrá que confiar en el Partido Nacionalista Vasco para que esto se quede en agua de borrajas, don Antonio?
Bueno, vamos a verlo. El problema es que Sánchez está aplicando su doctrina, y su doctrina es la mentira. Mintió a sus votantes diciendo que nunca pactaría con Podemos porque no le dejaba dormir, mintió a sus votantes diciendo que no pactaría con Esquerra y mintió cuando dijo que no pactaría con Bildu. Con Bildu pactó en Navarra, como bien sabe. Y ahora lo que hace es mentir también a sus nuevos socios de investidura y también de reales decretos. Al PNV, a las puertas de unas elecciones autonómicas, le da una baza política a nivel local y a nivel de diputaciones forales, prometiendo mayor financiación a todos ellos gracias a un acuerdo que firma unilateralmente con Bildu y de espaldas al PNV. Por tanto, yo llamo a la sensatez que parece que el PNV tiene de vez en cuando y espero que no acepte un pacto en el cual les traicionan a ellos como han traicionado otros partidos que han pactado estos días con ellos, ¿no?
Estamos viendo las consecuencias casi inmediatas, porque este acuerdo se firmó hace menos de 24 horas. Todavía no han pasado 24 horas desde que supimos que se había firmado y el terremoto político que ha organizado es verdaderamente mayúsculo. Es de unas dimensiones como yo no recuerdo en muchísimo tiempo. La pregunta que le digo es, ¿qué tiene que pasar para que se remansen las aguas? Porque ahora mismo todo corre peligro. Corre peligro el gobierno de coalición, corre peligro las prórrogas del estado de alarma porque se ha quedado sin socios, el señor Sánchez, salvo que el PNV quiera hacer de tonto útil, no sé en qué situación se quedará Ciudadanos, pero creo que qué bochorno, papi, lo mejor que puedo hacer es silbar el puente sobre el río Kwai durante una temporada y el partido de la oposición, el principal partido de la oposición al que usted pertenece, ya fijó un criterio, digamos, de alejamiento de esas prórrogas del estado de alarma desde hace algún tiempo. Por lo tanto, le repito, o concreto la pregunta, ¿qué tiene que pasar para que la política española se remanse un poco y podamos tener alguna certeza de colaboración entre los actores de esa vida política?
Pues es muy sencillo. En lugar de presumir de que se está en el podio del éxito, como dice el señor Sánchez, con 28.000 muertos, con 51.000 médicos contagiados y con más de 230.000 contagiados en el país y convirtiéndonos en uno de los peores países que ha gestionado la crisis sanitaria, que haga un poco de caso al Partido Popular. Hoy lo ha hecho. Lo que pasa es que con muchos menos muertos diarios y ha aceptado el uso obligatorio de mascarillas. Nosotros lo que decimos es que rompa el pacto ya con Bildu, que mantenga la reforma laboral, que no aboque a engañar a sus socios europeos sobre que va a haber una recuperación, anunciando a la propia Unión Europea una caída del PIB para este año de 9 puntos o una tasa de desempleo de aquí a final de año de un 19%, que lo que tiene que hacer es rectificar sus políticas económicas y que hay un plan B que le ha puesto en marcha sobre la mesa Pablo Casado, un plan con medidas jurídicas, con medidas económicas, con medidas de bajadas de impuestos, de dar liquidez a las pymes, de dar cuota, hacer una cuota fija y extendida de 50 euros para los autónomos, de hacer exenciones fiscales para las empresas que han cerrado en el periodo de crisis sanitaria y que van a reabrir. Es decir, una serie de medidas económicas para una reactivación y no para centrar todas sus políticas en el gasto público y en la creación de nuevos tributos, que lo que van a hacer es reducir todavía más el consumo y la inversión y, por tanto, ahondar la crisis económica que viene a continuación. ¿Cómo se abre el diálogo? Haciendo caso a las propuestas que Pablo Casado le ha puesto encima de la mesa al presidente del Gobierno.
¿Y hay algún indicio de que esto vaya a ir por ahí?
De momento, incluso cuando le hemos votado afirmativamente los estados de alarma, que lo hicimos cuando estaba superada la capacidad de atención sanitaria en las UCIs, ni siquiera nos llamaron. Con lo cual, de momento, es complicado. Tiene que levantar el teléfono, tiene que romper con Bildu inmediatamente, porque creo que ha roto una línea que nadie en el Partido Socialista jamás se había atrevido a superar, y a partir de ahí construir los puentes necesarios. Pero tiene que ser el presidente del Gobierno el responsable único, el mando único de esta crisis, el que tiene que levantar el teléfono para hablar con el principal partido de la oposición.
Sí, el único problema, don Antonio, vamos, no el único, pero el, digamos, más gordo de los que yo soy capaz de avistar inmediatamente, es que para romper con Bildu tiene que romper con Podemos, porque esta misma mañana, como usted sabe mejor que yo, el señor Iglesias, vicepresidente del Gobierno y presidente de Podemos, ha dicho pacta, sum servanda. Lo que se ha pactado es lo que se ha pactado, lo que está firmado. Y, por lo tanto, él, digamos, hace suyo ese acuerdo. Romper con Bildu, insisto, romper con Podemos. ¿Usted ve al señor Sánchez en disposición de romper el gobierno de coalición para ir por la senda que ustedes reclaman?
Yo creo que lo sorprendente en estos momentos es que nos pidan diálogo y consenso a la oposición y no sean capaces ni de consensuar en un Consejo de Ministros las decisiones que toman, o incluso las que dejan de tomar, que terminan siendo afeadas por el vicepresidente social del Gobierno. La pregunta es quién manda en este Gobierno. A lo mejor es que el que tiene que llamar es Pablo Iglesias y no Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ha dejado de mandar hace mucho tiempo. Pero eso yo creo que lo tienen que arreglar entre ellos. Hoy por hoy, el presidente del Gobierno es el señor Sánchez, tiene un partido al otro lado del teléfono con 89 diputados, él tiene 120 y no haría falta que Podemos llegase a ninguna conclusión para cerrar acuerdos o llevar decretos de estado de alarma u otros reales decretos si se hicieran cosas con sentido común. El problema es que nosotros no creemos ni que haga falta el estado de alarma, porque hay alternativas a esa excepción constitucional, como ya hemos dicho, y que han hecho posible que se cierren colegios y guarderías en Madrid a través del gobierno autonómico sin necesidad de estado de alarma, o que se haya confinado a la gente en Murcia sin necesidad de estado de alarma. Y lo han hecho gobiernos del Partido Popular, gobiernos que han servido para salvar miles de vidas frente a la ineficacia y la ineficiencia de un gobierno que ha decidido no escuchar a otro partido que tiene mucha experiencia de gobierno y con un gran líder como Pablo Casado, que tiene alternativas sobre la mesa y que las ha puesto, pero que deciden no escucharle. Don Luis, el problema es que parece que están sordos, o hacen oídos sordos, de las buenas propuestas.
Estaré muy atento a lo que pase mañana en esa reunión que usted me anuncia de la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿A qué hora se va a celebrar?
Pues creo que es a media mañana, y la idea es presentar las propuestas de financiación para todos los ayuntamientos, donde le pedimos, por cierto, al señor Sánchez que no expropie los ahorros de los ayuntamientos. Ayer la ministra de Hacienda dijo en sede parlamentaria que el dinero de los ayuntamientos es de todos los españoles, no de cada ayuntamiento que haya hecho el esfuerzo fiscal, y que a lo mejor hay que incautarlo para que el Gobierno decida en qué gastarlo. Nosotros lo que pedimos es que los ahorros de los ayuntamientos se dediquen a los ayuntamientos que han hecho ese esfuerzo y que además se inyecten 5.000 millones de euros de ayuda a los ayuntamientos que no tienen capacidad para hacer frente a la crisis sanitaria y económica. Frente a esto, Sánchez de momento lo que ha hecho ha sido darles ayuda a los ayuntamientos donde gobierna Bildu y los separatistas. Nosotros creíamos que debería ocuparse de los 8.131 ayuntamientos de España.
Don Antonio González Terol, muchísimas gracias por atendernos esta llamada y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.